Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Betterfly y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:02:14, jueves 10 de agosto 2023. 89.7, Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien. Qué pero bueno. Para ser justo, 104.1 en Valparaíso, sí. 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y en todo el mundo. A través
de Duna.cl.
Duna.cl y nuestro Spotify. Es impresionante.
Hoy tenemos, y no, espérate, Facebook, YouTube, una serie de plataformas.
Pero a mí lo que me ha impresionado es uno que lleva más años, que puede ver cómo ha
evolucionado
la tecnología, uh-huh, y cómo han evolucionado las audiencias, cómo la. El feedback que uno va teniendo es de personas que te comentan cosas del programa.
Claro, desde distintas.
De distintos lugares del mundo, partamos por ahí. Pero sobre también mucho las nuevas generaciones que lo escuchan en otros lugares. No tienen la necesidad de la inmediatez. Se me pasó el programa para la generación nueva.
Pero no solamente por edad. Yo conozco, sí, gente mayor que nosotros, ya, incluso, pero que nos escucha en la mañana en el gimnasio.
Claro, pero es que yo me refiero a los que son nativos en esto, con lo cual es natural el on demand.
On demand. Claro.
¿Te fijas? Bueno. A todos ellos los saludamos. Y a los
cuando
que no
nos escuchan.
Y a los que no nos escuchan, los saludamos. Los invitamos también a
escucharnos.
No saben lo que se pierden.
Están perdiendo.
¿Cierto, José Ríos? ¿Y ese chaleco tipo Bariloche que sacaste?
No es Bariloche.
Bariloche de año 80. Está muy lindo.
Yo te diría escocés más bien.
Bueno, copiaba un barrio, se lo copiaron a los argentinos.
No.
Pero muy barrileche en la época.
Qué bonito, ¿eh? Sí, es como setentero.
Setentero, como la época donde nosotros los chilenos, que sí, era un país más cerrado. Y la calle de Argentina traía chicle bazooka.
Zapato,
claro, unas casacas de cuero, sí, cosas Adidas, sí, Levi's, cosas. Total. Que aquí en Chile no había mucho y que se fabricaban en Argentina. Chocolate en rama.
Oye, que fui ahora que fui a la Argentina en las vacaciones. Sí. Oye, fui a comprar chocolate en rama porque yo tenía el recuerdo de que era lo más rico que yo había comido en mi vida.
¿De Abuela Goye? ¿Fuiste a Abuela Goye?
No. ¿Ya? Fui a otro, al turista, ¿ya? Que es un clásico también.
Sí, por los turistas, sí.
Ya. Y fui a comprar la feliz mi chocolate en rama y compré y fui, niñitas que les voy a mostrar.
No hay.
No, habían. ¿Ya? Pero nada de bueno.
Malo es que fuiste al turista a lo mejor.
O sea, a lo mejor me equivoqué de. No, porque después fui a otro. No, es que me da lata hacerle mala barra a toda la. Pero la verdad. El chocolate ha mejorado mucho en Chile, que yo creo que es una realidad.
Puede ser.
Se ha sofisticado la industria del chocolate en Chile.
Sí.
Uno. Y dos, a lo mejor tuve mala suerte y me tocaron medio ofensivo.
Puede ser. Pero el chaleco es.
Qué lindo.
Está abrigadito,
sí,
está
sí,
como.
Es rico.
Es como
para día. Para día de
Bariloche,
¿te acuerdas de una época que las fotos de los años 70, que la gente sí.
¿Tú no existías, po?
No, pero he visto fotos,
po. Ah, ya.
Sí, po.
Sí.
Uno ve fotos. Y existía. Hacia fines de los 70 ya existía. Bien,
¿cómo?
Hacia fines.
¿Naciste en el 80?
No, el 78.
Ah, mira.
Sí.
Bien. Ahí me sé que.
No.
El año que.
Es un año muy importante.
El año que vivimos en peligro. El año que estuvimos a un triste de la guerra con la
Argentina.
Exactamente. El año de la televisión en color en Chile.
No, sí, pasaron muchas cosas.
El año del Mundial de Argentina, 78.
El Papa Juan Pablo II asume.
Claro.
Sí.
Pasaron sus cositas.
Pasaron sus cosas. Oye.
Nació la José Ríos.
Oye. Bueno. ¿Qué te estaba contando?
No tengo idea. Bariloche, 78, no. La foto de los 70.
Sí, que la gente parecía como con este tipo de chaleco, sobre todo en invierno, y unas botas, me acuerdo, pelúas. ¿Te acuerdas de las botas pelúas que existían?
No, pero de mí,
no
me acuerdo.
No, eran salvajes las botas pelúas.
Yo con los yellow boots.
Pero pelúas, te digo, de pelo largo. Cosas pelo largo usaban.
Pero no solo de historia vamos a hablar, porque están pasando tantas y tantas cosas que es como una forma de partir.
Tremendo.
Teniendo algo de alivio, porque realmente la actualidad está no pesadita. Solo muy dinámica, sino que está muy pesada, está pesada la pista.
Sí, y en todo ámbito, porque, porque claro, nos habíamos acostumbrado a en los últimos casi ya 2 meses de los casos de corrupción y todo este cuento de los convenios, que ha sido tremendo y que además no pasa, parece que no pasa, y que cada día conocemos nuevas aristas, nuevos detalles, nuevas formas de hacer las cosas dentro de un mismo mecanismo, un mismo esquema. Pero hoy día, en especial, hemos tenido malas noticias desde el ámbito internacional, con el asesinato del candidato a presidente, el señor Villavicencio.
Que fue ayer.
Claro, pero lo conocimos hoy día muy temprano, de madrugada, yo al menos.
No, anoche, yo tuve anoche un entrevistado.
Ya.
Pero sí,
ya,
se dio tarde.
Eso por un lado. Después el fallo de la Corte Suprema respecto a la primajez, que va a tener un impacto no menor respecto al funcionamiento del sistema de salud en su totalidad, porque tratar de aislar el funcionamiento de las ISAPRES del sistema en general es miope, es ingenuo.
Muy en línea con el fallo anterior de la tabla de factores, donde la tercera sala de la Corte Suprema da un golpe a la flexibilidad de mercado de la industria, donde no permite.
Y generaliza, además, se hace un fallo general para demanda en particular. Y en este caso en particular, Matías, se va un paso más allá porque se fija un tope de cuánto pueden cobrar y pone un número, da un guarismo con
el 7,12 UFs al año.
Debajo de lo que están cobrando en promedio las ISAPRES hoy, que es solo cerca de un 12.
Solo recordar que cada una de las personas que nos escucha que tiene un plan de ISAPRE para ellos y su familia, ese precio que paga a fin de mes está compuesto de una mesa de tres patas. La primera pata, que es el precio base. Uh-huh. El segundo es la tabla de factores, es decir, el factor de riesgo multiplicado por el número de personas que hay en su familia. La primajez es una prima de seguro que pagamos porque nosotros todos, que estemos en ISAPRE, fuera donde fuera, tenemos acceso a las GES, que son las garantías explícitas de salud, que partieron con tres, las famosas tres patologías en la época del gobierno presidente Lagos, que le sacaron la mugre, que lo criticaron mucho, que se ha transformado en una política muy amplia y creciente y aprobada por todos, que al final lo que te señala es que son patologías generales que suele tener mucha gente en la población en distintos lugares,
alto.
Que tiene un costo alto. Entonces hay unos seguros para entrar en esa garantía explícita. Entonces, cuando alguien está, por ejemplo, en una ISAPRE y quiere usar, lo usa a través del GES.
De hecho, te dicen, muchas veces los doctores te dicen, bueno, esta patología que usted tiene está incluida en el GES. Entonces vaya a su ISAPRE, en el caso que tú tienes ISAPRE, y averigüe el convenio donde lo tiene, porque no necesariamente lo tiene en esta clínica y conmigo, su doctor.
Uno de los problemas que me señalaba una persona que estuvo reportando en la tarde es que ese precio que fija la Corte Suprema de 7,2 UFs como tope para que las ISAPRES puedan cobrar por esa patita de GES es el mismo precio. Están cobrando hasta 12 hoy día.
Sí, el promedio es 12.
El promedio es 12.
Sí.
Hacer la retrotraerse a 7 y además pagar por el extra,
claro,
y la época, que son cerca de $400 millones, creo.
Más de 500.
O $500 millones. Pero el otro factor es, háganse la pregunta, ¿por qué 7,12? ¿De dónde es la referencia? La referencia es de Fonasa. Eso es lo que los afiliados de Fonasa pagan por la prima GES. Los de ISAPRE pagan 12. Pregúntense, bueno, ustedes cuánto es la...
¿Quién está pagando la diferencia?
No. Pregúntense cuánto es la cola GES que hay, las filas GES de personas de Fonasa, que supuestamente le debieran porque está garantizado. Usted paga un seguro.
Eso es por un...
80.000 personas aproximadamente hay en la fila de GES hoy día de personas
histórica,
con Fonasa.
Nunca había habido una cola, una lista de espera tan larga.
¿Y por qué? Porque las personas que tienen Fonasa han pagado su prima GES, han pagado su porcentaje, o sea, su cuota mensual. No hay servicios médicos por los precios que están pagando. No sé. Entonces, dicen, oiga, yo tengo una patología GES, así que atiéndame, porque yo ya pagué mi seguro. ¿Sabes que no tenemos con quién hacerlo atender? Porque usted pagó 7,12 y no tenemos cómo atender, no hay quien lo atienda por 7,12. Entonces se ha producido un exceso de demanda porque no hay oferta médica para esas patologías que por ley deberían estar garantizadas. Entonces, que la Corte Suprema se pegue este supremazo y nos vuelva a todos a los 7,12, en una de esas lo que vamos a producir es que la fila, no la fila, perdón, no a la fila por atención a salud, que ya son de cientos de miles de personas. De estas 80.000 personas que son solo de FONASA, se va a extender a todo el sistema, sí, porque no va a haber atenciones para 7,12 UF.
No, y con el agravante de que por lo menos la gente que está en FONASA, tarde o temprano, va a ser atendida porque recibe un subsidio de parte del Estado. Bien puestos. A los cotizantes de ISAPRE, ¿quién les va a pagar la diferencia?
7,11, estás en duda.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, te noto calmo, tranquilo.
Sí.
Sí, sí. ¿Qué? Ha tenido un buen día el Kiki, yo estaba harto con él hoy día y se le nota contento, con aplomo.
Yo no lo noto un tanto con el biorritmo bajo, te noto con el ritmo bajo.
¿Estás cansado? Puede ser, pero aquí son muchas horas despierto ya.
¿Sí? ¿Pasaste largo?
No, ¿te acostaste tarde?
No, pero ¿por qué te metes en la vida personal de los...
No, le estoy preguntando, estoy tratando de entender. De los colaboradores, se dice ahora. De los colaboradores.
Hice clase muy temprano hoy día. Ya, y con lluvia, ustedes saben que Santiago...
Sí, llovió en la mañana.
¿Hacía en el patio la clase?
No, Matías, aquí estaba hablando la parte previa, déjame terminar.
¿Te mojado en clase?
No, los trayectos con lluvia se multiplican.
Son más lentos.
Mucho más lentos. Ah, ya. No, pero viste que estás muy literal, Matías. ¿Cuánto tiempo íbamos trabajando juntos? ¿Cómo no vas a entender lo que estoy diciendo?
No, sí, te entiendo. Lo que pasa es que estoy haciendo de exégesis, una exégesis de tus palabras y de tus gestos.
Oye, el otro día un auditor escribió.
¿Escribió qué?
Que nosotros hablábamos mal porque decíamos concepto.
No.
Y robot. Y pensó que nosotros hablábamos así.
Pero es una conceptualización.
Imagínate.
Yo sostengo que concepto igual sirve.
Sí, y Roboc también.
También.
Porque esas fueron las dos palabras que dijo. Concepto y Roboc.
Y cualquier cosa que se venga en un taxi y viene aquí a la radio y no hay problema. Lo conversamos.
Y nosotros lo recibimos.
Un abrazo al auditor por la atención y la paciencia que nos tiene. Ya. Titulares vamos con Enrique, el profesor Yávar.
La Policía de Investigaciones realizó allanamientos en oficinas del Ministerio de Obras Públicas en Arica y en una constructora de la región metropolitana. Esto se da en el marco de una investigación que apunta a delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Fuentes del caso informaron que estas irregularidades en las licitaciones, pero se descartó que esto tuviera relación con el caso convenio. La diligencia dejaron al final 8 personas detenidas. La Fiscalía Nacional contabilizó 154 femicidios en 3 años y la región de Los Lagos fue la con mayor concentración de casos en el año 2022. Así lo reportó el primer informe estadístico de homicidios con perspectiva de género y además informó que este año se registran 21 femicidios consumados y 137 frustrados. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que impone límites a las inversiones estadounidenses en ciertas empresas tecnológicas chinas. Se trata de una de las acciones más importantes que ha tomado el gobierno de Biden para restringir las inversiones estadounidenses en China y llega tras meses de conversaciones con los miembros del G7, a los que Washington ha urgido a tomar medidas similares, lo que podría tensar aún más las relaciones con Pekín. Y un giro inesperado en el traspaso de Harry Kane al Bayern Múnich. De acuerdo a Sky Sports, el propio delantero inglés de 30 años no estaría convencido de dejar el Tottenham y estaría por terminar su contrato en 2024 y poder negociar su futuro como agente libre.
Muchas gracias.
Javi, muchísimas gracias.
Estás muy bien.
Hasta luego. Justo,
agente libre, te vas, ¿no? Ya puedes marcharte, pues solo.
Hoy día es jueves. Tienes
muchas horas aquí. Es jueves.
Te queda para rato.
Me quedo hasta el final.
Así me gusta.
Profesor Yávar es un grande.
Siete siempre con, al pie del cañón.
Sí, pues 7,14 estás en duna.
Nada personal.
José, diga. Probablemente fuera de pauta, uh-huh. Hoy se dio a conocer, voy a ser más honesto, hoy conocí yo el detalle, porque probablemente ya hace unos días se ha dado a conocer, y ya había antecedentes, sí, hace unos 10 días que teníamos cartas y antecedentes de la familia, y me voy a referir puntualmente al hecho que tiene hoy, y no es del pasado, es nuevo esto, una demanda de la de la señora o señorita, no sé su edad o su condición, Rosario María Germain Ronco, una ex miembro de la Legión de Cristo, de los Legionarios de Cristo. No sé si en qué calidad, si fue consagrado o no alcanzó a ser, entiendo que no, por lo que estuve leyendo la demanda.
No, completa. Estuvo como en la zona, en la claro, etapa previa.
En la preparación. Claro. Y en contra de esa congregación religiosa Legionarios de Cristo, que sí, sabemos que en los últimos años, la verdad que en toda su historia, pero que el mundo quisiera ver las acusaciones, porque acusaciones en contra de los legionarios hay desde muy
desde hace principio. Bastante tiempo, desde sí, desde el comienzo.
Desde el comienzo. Hay polémica, hay escándalos. Lo que pasa es que el mundo, frente a congregaciones religiosas, una época que no quería mirar, aunque había, si ustedes revisan hacia atrás, en la congregación religiosa, y esta en particular es especialmente escandalosa porque su fundador se sabía que desde el principio era un heroinómano, era un tipo que tenía dobles vidas, era un tipo abusador sexual, era un tipo que era un cazafortunas. Hay historias de, en fin, de sacerdotes que infiltraba sacerdotes en la sí, curia romana para poder espiar a los cardenales, y que se acercó en México, en España, en Chile también, a familias con más fortunas para poder...
Ese era su modo operandi, para tener influencia.
Para lograr influencia y poder. En Chile lo logró, sin lugar a duda, en su momento. Pero en un momento pasaron una determinada cantidad de cosas que se dio vuelta, y lo que era impunidad se transformó en algo más de transparencia, y hubo gente y condiciones para poder denunciar, y en México y en el mundo, y Maciel cayó en desgracia, en fin, aquí y allá. Esa es la historia raquete conocida por todos. Pero esto que viene a salir ahora, en esta demanda, de la cual no se la voy a leer, ni mucho menos, pero ha salido ya con más publicidad. Sí. Yo me había enterado hace unos 10 días, creo que no sé si te lo había mostrado o lo había socializado con algunos aquí.
Pero ya, y yo, claro, la demanda estaba
hace un par de días. La carta de los padres de esta mujer, que es una mujer ya mayor, entiendo que tiene, es una mujer que nace el año, aquí tengo yo la demanda en mis manos, en el año 81 me parece que está, bueno, o 91. Bueno, pero da igual, una mujer que es mayor. Una carta de los padres porque hicieron una denuncia por la vía canónica, y incluso en su momento los Legionarios de Cristo, a través de su máximo representante en Chile, le pidieron perdón a ella por los abusos que había sufrido, por escrito y haciendo toda clase de arrepentimiento y actos de contrición y de solicitud de perdón, y aquí y yo, aquí y allá. Y en la medida que avanzó el proceso canónico, se dio vuelta y le dijeron que aquí no había nada, y llegó al Vaticano y aquí y allá, y le desconocieron todo, y que en realidad los perdones que le habían dado... Bueno, esta es una carta muy emocionante de dos padres que hablan que ellos confiaron en esta congregación religiosa a los 15, 16 años, entregaron a su hija, y salió dos años después una hija traumatizada. Y ahora está, esa es la carta de hace 10 días, que sé, y hoy por lo menos yo conocí en la demanda. Y en la demanda... debe estar pública en muchas partes, me imagino. Es muy impresionante, solamente es larga, pero solamente leer...
es del 91, ella nació.
Ella nació en el 91, sí. Sí, aquí tengo...
De 32 años.
Solamente hay una parte, si usted la tiene a mano por ahí, a partir de la página 8 y la página 12, para que no la lean todo, yo les doy la pista para que vayan. Ahí están el relato de los hechos, de lo que sufrió ella, con un nivel de crudeza... Que francamente no se condice, obviamente, con una congregación religiosa, porque uno supone que son personas a las cuales uno les confía cosas, y ese es el abuso de la confianza. Ella nombra con pelos, señales, nombre y apellido a las personas que más la dañaron y de qué forma la dañaron. Nombra, por ejemplo, a una señora Eloísa Santa Rosa, que es una consagrada de esa congregación brasileña, que fue su asistente desde el día 1 hasta el final, donde la utilizó y muestra y cuenta todos los procesos de cómo la empezó a cooptar y a esclavizar psicológicamente. Y no solo eso, porque hay partes finales, le voy a leer solamente la parte final de la narración de esto, donde dice que en algunas ocasiones Eloísa me llevaba a sectores de la casa es donde ella vivía.
Era un centro infantil, porque no es precisamente donde, o sea, habían muchas niñitas, no era solamente consagrada que ejercían como
pero no
como
tan infantiles, de formación. No jardín infantil.
No,
entendí infantiles.
No.
A la casa u otros lugares donde fui sometida a diversas vulneraciones de carácter sexual y físico grupales por parte de sacerdotes y seminaristas de la congregación. Por lo anterior, utilizó distintas formas de sometimiento, como drogarme, amenazarme, vejarme y dejarme sin comer para que estuviera más débil. Nombra luego a la señora Araceli Delgado, sí, que es una española, directora del Colegio Cumbre, femenino, que participó, no dice que ella particularmente...
Pero la, que su poder era absoluto en la casa.
Su poder era absoluto, sí, tal cual. Y luego sacerdote, el señor Alfredo Márquez, quien la violó en innumerables oportunidades, en distintos lugares, nombra 10 lugares en la cual la violó, en la sacristía, abusó varias veces de mí. Otras ocasiones abusos ocurrieron en baños del servicio, en subterráneos de la casa donde vivíamos, en la lavandería, en las calderas, en la bodega.
¿Sabes dónde encontró?
Realmente una cosa, incluso en su auto. Incluso en su auto. Bueno, una cosa horrorosa. Yo estuve en la tarde reporteando con algunas personas que puedan tener algún grado de cercanía con ese grupo religioso, esa congregación religiosa, y por lo que me dice estos señores, José Gerardo Cárdenas Jiménez, sí, mexicano, el señor Márquez, sacerdote mexicano, al menos ellos y otros más que salen mencionados aquí, el señor Sendejas, Juan Luis, también mexicano, Luis Miguel Herrera, capellán y director del Colegio Cumbre Masculino, antiguo, también mexicano, al menos algunos de ellos todavía están en Chile y me señalan que sin ninguna restricción de...
No hay orden de arraigo.
Eso es lo que me señalan personas dentro del grupo, dentro de la congregación, que están tan espantados como nosotros y todos los que han leído.
Es que es tremendo. Además, todo el revuelo que, obviamente, y con justa razón, y que me imagino que va a ir encrechendo, ha despertado en los colegios, porque recordemos que los Legionarios de Cristo tienen fuerte presencia en el sistema educacional. O sea, tienen a su cargo la formación de niños y jóvenes, y cuando tú tienes a la cabeza de estas instituciones que su labor primordial es que los niños crezcan sanos, mental, físicamente, intelectualmente y preparados, es realmente un peligro para la sociedad. Estamos hablando, yo no sé cuál es la figura jurídica, pero de una asociación ilícita. Y que no es primera vez, Matías, tú hablas desde los orígenes de Maciel, pero recordemos hace no mucho tiempo el caso del ex padre, no sé qué, de John O'Reilly, que también hubo casos de demandas por abusos sexuales. O sea, es un continuo. Entonces uno se pregunta, ¿debiera salir esta congregación de Chile? Porque es peligroso.
Parece lo que estamos leyendo aquí, y ya repetidamente, casi como una práctica institucional de esto, de este grupo religioso, o al menos de la cabeza de ellos. Me contaban que uno de estos sacerdotes, entiendo que el señor Herrera, Luis Miguel Herrera,
es que es muy relevante dentro, claro, de la legión.
Yo no conozco uno de ellos, pero me dicen que está en Chile y que el domingo recién pasado habría celebrado la misa en el Colegio Cumbre.
Imagínate.
Me lo dice una persona de adentro.
Claro, que probablemente fue a la misa y lo vio, probablemente. No sé.
Entonces, ese nivel, ¿por qué narró con ese detalle? Porque es el nivel de presencia que tienen todavía. Alguien cree que esto ya pasó, que estos señores ya se fueron y que ya no están. Están aquí y son los que están siendo demandados en este momento por esta mujer, que cuenta detalles que son francamente horrorosos. Uno no puede sino sentir el drama de esta mujer que hoy hace esta demanda. Así es que son detalles, más detalles van a salir seguramente en la prensa por todas partes, pero ahí está más o menos
a grosso modo
esta nueva demanda en contra de los legionarios en nuestro país. 7:24 PM, estás en Duna.
Nada personal. Está nuestra invitada.
¿Nuestra invitada ya?
Sí.
De
pie. No, a ver. Estoy acá, estoy con un problema en mi computadora.
A ver, yo también.
No sé qué va.
Déjame.
Espera.
Sí, está bien. Victoria Beaumont, que es la líder del movimiento Salud Libre. Victoria Beaumont, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por recibir el llamado de Duna.
Victoria, ¿qué tal? Hola, Matías. Hola, Josefina. Gracias por invitarme.
Nos sorprendimos todos anoche con la filtración primero de un fallo de la Corte, de la tercera sala de la Corte Suprema, donde fija precios GES. Era la pata que faltaba todavía en la Corte Suprema, porque sabíamos ya que estaba el tema de la tabla de factores y ya la tercera sala había hecho lo propio con todos estos cobros y fue todo un escándalo. Pero esto viene a cerrar un círculo y nos gustaría saber ¿Cómo evalúan ustedes este fallo en función del devenir de la industria de la seguridad privada de salud?
Mira, el fallo que ya ahora sí ya es...
Oficial.
Ahora sí es oficial. Es oficial, así que ya lo pude ver. Mira, en realidad tiene estos tres fallos han sido distintos, tienen sus particularidades cada uno, y muy bien tú dices que esto se cierra un círculo, y cierra un círculo de lo que es regulación e incluso fijación de precios. Algo inédito, ¿ya? Y también lo otro que es inédito es esta aplicación general, que es realmente lo que genera el impacto de política pública y por ende el impacto que nos llega a todos los afiliados y probablemente un impacto profundo en una potencial caída del sistema. ¿Y por qué lo digo? Porque en este fallo GES en particular, lo que hace la excelentísima Corte es que incorpora fija un precio máximo de prima que tiene que ver con un promedio de los promedios de los años que de un indicador que estaba en un estudio que se llama el estudio de verificación de costo. Entonces, la Corte toma este estudio y lo promedia y esa es la prima que está fijando. ¿Ya? ¿Y qué sucede?
¿Un solo estudio, perdón?
Sí, lo que sucede es que es un estudio, como ustedes bien saben, el GES es una política pública absolutamente regulada.
¿Sí?
Entonces, cuando se genera la ley GES, se crea un estudio de verificación de costos que lo hace una prestigiosa universidad y se licita desde el Ministerio de Salud. ¿Y qué hace este estudio? Este estudio ve demanda esperada por cada prestación y además los costos esperados. Lo que ha sucedido es que durante estos años ese estudio de verificación no necesariamente estaba conversando con los costos reales, a mi juicio. ¿Ya? Hay costos que no están siendo necesariamente incorporados. Y por lo tanto, dado que las ISAPRES tienen esa facultad de subir libremente el precio, ellos explicaban con una metodología similar el precio GES. ¿Ya? Ahora, la prima del sistema público tampoco está relacionada al estudio de verificación de costo.
Ahora,
es una prima que se coloca desde Hacienda.
Sí, hay que tener, voy a decirlo en términos bien coloquiales, como diría un cabro joven, la media perso que hay que tener para desde un tribunal y sin conocer los antecedentes reales de una industria y todas sus vicisitudes, sus necesidades, la oferta y la demanda que hay por un seguro, porque estamos hablando de un seguro al final, ¿no es cierto? Ponerse a fijar un precio. Porque si te quedas corto en el precio, que a lo que algunos vaticinan, puede caer una industria y puede ser
hacer
colapsar un sistema. Entonces, es bastante, no sé cómo lo ven ustedes, pero es bastante osada la medida. Es un fallo en un Estado de Derecho que se cumple, ya no hay tutía aquí.
Sí, porque además este fallo tiene una particularidad con respecto al anterior. El anterior dejaba en una circular de la Superintendencia de Salud, claro, el tema de la rebaja de la prima, ¿ya? En cambio acá el tema de la rebaja de la prima queda fallado y lo que deja a la Superintendencia es la devolución, porque este fallo, igual que el fallo anterior, genera dos tipos de compensaciones, llamémoslo así. La primera tiene que ver con esta adecuación de la prima que hay que hacer y que es a la baja, por lo tanto nuestros cálculos son que son aproximadamente una pérdida de ingreso operacional del 13-15% mensual, ¿ya? Y después viene lo que es la devolución de lo que se cobraría o lo que las diferencias entre octubre de 2022 y el día del fallo, okay, o el día ahora, de implementación.
Ahora, Victoria, en este sentido, este es un fallo bien inédito en cuanto la Corte Suprema fija un precio, como estamos hablando. Y en ese sentido, si bien la Corte sí fija algunos precios de cosas, por ejemplo, como indemnizaciones, expropiaciones, o en el caso si hubo lesión enorme, esas son relaciones entre privados donde finalmente se establece un fallo. Esto es casi una norma general, es como decir, el arroz está muy barato y entonces tenemos que subir el precio, o está muy caro y hay que bajarlo. ¿Tiene potestad la Corte Suprema para hacer eso? Porque podría ahí haber quizás un camino de recurrir, por ejemplo, al Tribunal Constitucional.
Es que ahí, ¿sabes? Mira, tú tienes razón, esto es inédito, Y el problema es que, como es definitivamente un tema de política pública, cuando se generan las políticas públicas en el espacio legislativo y con el ejecutivo, se revisa el impacto potencial de esa política pública. Es parte de la discusión. Entonces, aquí existe una política pública que está inconsulta. Y además, las políticas públicas en el legislativo tienen todo lo que es la fuerza política que representa democráticamente a las personas, porque están las personas que nosotros hemos elegido para aquello. Entonces, la política pública no se genera desde el fallo. Ahora bien, esto partió el 2022 con respecto a las ISAPRES. Lamentablemente, institucionalmente no existe, y nosotros, por lo menos los cotizantes, al parecer, no estamos en condiciones de, porque no somos parte de la causa, a pesar de tener que, digamos, tal vez...
Perdón, pero somos beneficiarios de la causa, según el fallo mayoritario de 3-1 en la tercera sala. No, beneficiarios, porque
la
devolución
de vuelta,
supuestamente es para todos, sí. No solo para los demandantes. Sí. Así dice el voto de mayoría, al menos.
Lo que sucede es que yo también sería bien cuidadosa, porque aquí se genera una, como te digo, esta pérdida de operacional, que en realidad genera una insolvencia en el corto plazo. Entonces, ya sentarnos a conversar de devoluciones, yo creo que no va a haber espacio de ninguna devolución.
Victoria Beaumont, que es líder del Movimiento Salud Libre, para llevarlo a la práctica, este fallo sale hoy día, estamos a 10 del mes, debe estar por cerrarse, no sé qué día se cierra el mes en que los empleadores pagan, ¿no es cierto?, el 7% en salud. ¿Qué va a pasar? ¿Este mes que viene ya van a tener que rebajar las ISAPRE, las personas afiliadas, el valor en la parte que es GES?
O sea, en estricto rigor sí, una vez que esté, claro, ejecutoriado este fallo, está claramente, pero yo espero, porque en algún minuto parece que me da la impresión que escuché a algún personero que decía que tal vez se podría incorporar esta conversación en la ley corta. Porque... Claro. El impacto es real, o sea, hay un impacto en el ingreso operacional que significa que las ISAPRES van a tener que hacer ajustes para seguir funcionando.
Ese es un punto, claro. Victoria, porque los tribunales de justicia dictan fallos a partir de leyes y ellos estiman que con la ley actual este es el fallo posible o este es el fallo adecuado o el fallo correcto. Pero en una de esas, haciendo una ley corta, claro,
donde se cambia la ley,
bueno, habría que tener, no sé qué pasa, yo no soy abogado, pero qué pasa con este fallo.
Claro, ahora está retroactividad de la ley también.
En fin, pero me
imagino pero claro, que... pero hay un camino ese, si no...
Mira, jurídicamente, porque yo, jurídicamente, de lo que yo he conversado hoy día con varios actores, la verdad es que hay muchas interpretaciones. Y en algún minuto alguna conversación, yo te digo que en materia legislativa, va a tener que darse.
Ahora, hay otro tema y hay otro camino que las ISAPRES lo vienen explorando hace ya un buen tiempo y que me imagino que con este fallo se va a apretar el acelerador y que tiene que ver con las demandas internacionales por cambio en las reglas del juego. Por ejemplo, en tribunales como el CIADI.
Claro, el problema es que ahí cuando una empresa como las dos que ya llevaron a Chile a demanda internacional toman una decisión, en compañías tan grandes toman esa decisión, para mí como cotizante es una muy mala noticia.
Porque sí,
significa que, claro, que ellos están tratando de salvar sus inversiones, pero no necesariamente implica que vaya a haber una continuidad. Y aquí tenemos que centrarnos en las personas. Le he dicho a todo el mundo que es muy importante, yo entiendo que hay que hablar desde el experto, pero también hay que hablar desde las personas. Y aquí tenemos un montón de afiliados que estamos hoy día con alguna patología grave o que tenemos algún GES activo y que de la noche a la mañana podemos quedarnos sin esa prestación. Mm-hmm. Y no hay ninguna solución de continuidad de tratamiento y ni siquiera una promesa política de continuidad de tratamiento para esas personas.
Pero esas personas se tendrían que ir a FONASA y ahí sí habría continuidad de tratamiento.
Es que, por ejemplo, los GES, tú tienes que partir de cero.
Bueno, ¿cómo de cero?
No existe una instancia. Tu GES, por ejemplo, yo tengo un GES hace más de un año.
Sí.
Es un GES que hoy día me tiene en un tratamiento y en espera de una intervención quirúrgica. Yo entro al sistema y entro a un sistema nuevo, en red pública. Y la red pública, yo tengo que hacerme mi sospecha, que ya, bueno, yo voy con un diagnóstico. Tengo que hacerme mi diagnóstico y tengo que pasar por los exámenes.
Todo de nuevo.
Y para mi patología, hay 7 meses de espera para diagnóstico. Entonces, es para poder decirte lo que significa para la vida y calidad de vida de las familias.
No hay continuidad para personas que necesitan el tratamiento mañana en la mañana y que están en un tratamiento continuo, y si su ISAPRE cae y no tiene continuidad, se van a perder vidas. Y eso es real. Pregúntenle si no a alguien que está dializándose y que no tiene plata para pagarse el particular.
O recibiendo una quimioterapia.
O una quimioterapia, exactamente. Victoria Beaumont, ISAPRE FAMMEDICA y Vida 3 suspenden la venta de planes de salud después de este fallo de la Corte Suprema, que es un primer paso, ¿no es cierto? Vaya uno a saber a qué, pero por lo menos dicen, no vendamos más, al menos no vendamos
hasta
más.
Hasta que sepamos después bien en cómo...
Vemos los que ya tenemos vendidos, pero no vendamos más, porque entonces las perspectivas no son a que le confían mucho en este mercado.
O sea, sí, pues te digo, las noticias son muy malas para los cotizantes, muy malas, porque... claro, Banmédica, Vía 3 son una de las compañías que están en el CIADI.
Y probablemente habrá muchos aquí que están felices porque estiman que esta es la solución ideológica a terminar con la...
Sacarle los patines, pues es la misma
privatización
lógica.
Privatización de la salud y que... Y
en fin. Pero yo quiero ser aquí, quiero decir otro tema que no se conoce. Nosotros conocemos del sistema público las listas de espera. ¿Ya? De alguna forma hemos sido complacientes con el Estado porque entendemos que los recursos son limitados, ¿ya? Y por lo tanto sabemos que existen listas de espera en un sistema público de salud. Las listas de espera que hoy día tenemos son históricas, en los 9 años que se han medido, ¿ya? Esa es una...
¿Cuánto estamos en lista de espera?
2.300.000 personas en consulta, más de 350.000 personas en intervenciones quirúrgicas y más de 70.300.
Me habían dado el dato, 80.000 personas esperando una atención GES.
No, 70.000 son la última estadística de intervenciones, digamos, incumplidas. Y quiero hacer un punto, porque el FONASA hoy día tiene expresamente la obligación, igual que las ISAPRES, de entregar las prestaciones GES. Si este estudio de verificación de costos es tan bueno como dicen para generar la prima, entonces este estudio de verificación de costos debería, en la prima que tiene que estar en el sector público, tener asegurado el financiamiento de las prestaciones. Entonces, ¿cuál es el punto de que existe hoy día 70.000 prestaciones incumplidas?
¿Qué quiere decir? Explícanos.
Una, o el estudio de verificación de costos está subvalorando el costo real, o dos, en realidad el Estado nunca ha colocado las platas que tenía que colocar para las prestaciones GES, incumpliendo la ley.
O sea, lo que decíamos al principio, en las 7,12 UF que fija la Corte Suprema para todos por igual, ISAPRE y FONASA, con esas 7,12 UF no han podido achicar la lista porque no hay atenciones a ese precio.
O sea, entonces, es que por eso es que ese es el punto de la explicación, porque si nosotros estamos obligando a las ISAPRES a que tengan un GES, o sea, las ISAPRES no tienen lista de espera, tienen a sus clientes, a sus pacientes, digamos, atendidos. Por supuesto, son menos pacientes en volumen, sí, claro. De lo que significa el FONASA.
Y a 12 UF. Sí,
pero si el estudio de verificación de costo está bien hecho y Hacienda entrega esos fondos, ¿cómo se justifican las 70.000 prestaciones incumplidas?
Bueno, es toda una... Aquí si estaba complicado el tema de la ISAPRE, y noviembre, entiendo, octubre, noviembre era la fecha cúlmine para poder llegar a un acuerdo, y se estaba teniendo negociaciones en el Senado muy, muy arduas para llegar a acuerdo por el tema anterior, que ya hablamos lo suficiente, que era en la tabla de factores, en fin, y el reembolso a los pagos en exceso. Ahora se agrava y le cae agua sobre mojado al sistema de salud privada y a las ISAPRES, porque le fijan entonces la tarifa que pueden cobrar por GES. Vamos a ver cómo se resuelve.
Tiene que devolver también.
Es tan grave el problema que probablemente va a tener que tener una solución distinta a la que nos imaginamos, tendrá que ser fuera de la caja la solución, porque con la ley actual no parece que la haya.
Sí.
Victoria Beaumont, líder del Movimiento Salud Libre, gracias por atender el llamado Dura, que estés muy bien.
Hasta luego. Muchas gracias, muy buenas noches.
Chao,
buenas noches.
Gracias. 7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal. Ah, nos vamos a corto.
Sí, un segundito, La Tercera acaba de publicar hace nada, 40 minutos, la siguiente información. Consejo de Defensa del Estado anuncia querella por irregularidades en convenio entre el Gore de los Lagos.
Ya.
El gobernador de los Lagos, sí. Es Villespín, y la Fundación Kimun. ¿Te acuerdas que ayer hablamos?
Estaba
de esto?
Su hijo tenía.
No, eso era otra fundación con la cual el mismo gobierno regional había hecho, el que se llama Euro Algo, ya no me acuerdo la. ¿Ya? En esa trabajaba su hijo y le habían asignado más de 100 millones de pesos.
Sí, tiene razón.
Esto es Kimun, donde está Diego Ancalao.
Que ya estaba.
Donde hay dos personas detenidas.
Detenido, sí.
Pero. Ya sabemos hace rato que esa gobernación de los Lagos
está muy en la mira.
Está muy en la mira, lo mismo que la del Biobío, que está muy en la mira.
Sí, bueno, la Antofagasta, para que
sea. Claro, exactamente. Así que la acción legal va dirigida contra el ex candidato presidencial Diego Ancalao, representante legal de Kimun, Jaime Wincahue, creo que ambos están detenidos, contra quienes resulten responsables, además de los delitos. Y se acrediten durante la investigación.
Para ser preciso, la Contraloría tiene un cerco sobre 16 gobiernos regionales, 2 ministerios y una auditoría muy detallada respecto al convenio del MINBU con Democracia Viva, que vamos a conocer prontamente.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores antes de ir a nuestra pausa. Por favor.
Sí.
No,
Universidad Andrés Bello acreditó internacionalmente por 5 años, Matías, su hospital de simulación clínica. Un paso más para certificar con estándares globales la formación que entrega a sus estudiantes.
¿Sabías que los seguros de auto Zurich cuentan con beneficios adicionales como telemedicina gratis? Al contratar con Zurich tendrás soluciones más allá de tu seguro, como orientación psicológica, veterinario en línea, entre otros. Conócelos todos en Zurich.cl.
¿Y te gustaría simplificar la gestión de los beneficios en tu empresa? Bueno, en Betterfly integran todos los beneficios y los dejan a un clic de tus colaboradores.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La OCDE realizó un análisis de implementación de inteligencia artificial en varias empresas. El resultado fue más frecuente la reorganización del trabajo que la eliminación de puestos. También se observaron mejoras en la calidad del trabajo, tales como reducciones en el tedio, mayor compromiso y mayor seguridad física. Conoce cómo desarrollar a las personas de tu organización con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la UAI.
Para las curvas del camino, en Zurich tenemos seguros de auto que se adaptan a ti. ¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si quiero protegerme solo ante pérdida total y pagar menos?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Y además, te regalamos una cuota gratis. Conoce más en Zurich.cl. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Oferta válida entre el 7 y 31 de agosto de 2023 y sujeta a términos y condiciones disponibles en www.zurich.cl.
La prestigiosa agencia Society for Simulation in Healthcare de Estados Unidos resolvió acreditar al Hospital de Simulación de Universidad Andrés Bello por un periodo de 5 años en sus 3 sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción. Una acreditación que valida la calidad formativa de UNAP en sus hospitales simulados, ofreciendo una práctica clínica segura que complementa y fortalece el aprendizaje de los profesionales de la salud que marcarán el mañana. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para 2 personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
Son los infiltrados en Nada Personal.
no fui, qué error.
Disculpe,
estábamos discutiendo.
No, es que aquí la cosa está que arde. ¿Cómo estás, Mariana Marusich?
Muy bien, muchas gracias.
Hay tantos temas para discutir.
Uy, sí, tantos temas para discutir.
Voy a salir con megáfono a poner orden yo. Se sigue.
Saliéndose del protocolo.
Sí. Bueno. ¿Qué tema nos traes hoy?
Reforma previsional está en sus momentos clave. O sea, si quieren hablamos de la Isabel, porque veo tu cara de sorpresa, pero...
No, pero yo dejaría un ratito para hablar un poco, quizás.
Al final,
mira, tenemos 10 minutos. Sí,
vamos.
Es como que tú estás sobre el... Como buena magallánica, sobre el caballo.
el caballo. Te más alto, caballo además. Galopando, pero
galope tendido.
Vamos a pensiones.
Vamos por pensiones primero. Está en su recta final esto en la Cámara de Diputados, según el cronograma al menos que definió el gobierno. Ellos quieren sacar el proyecto, despacharlo completamente de la Cámara de Diputados antes de fiestas patrias, en un plazo bastante ambicioso, la verdad, porque todavía no se ha votado en particular. Ni se ha llegado a un acuerdo. Sí, es bastante difícil, pero igual lo ven posible, al menos desde el oficialismo. En este contexto es que el gobierno espera poder llegar a un acuerdo esta semana y a más tardar la próxima para poder redactar la próxima semana indicaciones que van a ingresar al proyecto con los cambios que se van a votar en la Comisión de Trabajo, porque la próxima semana es distrital. Entonces quieren aprovechar ese tiempo para hacer eso. Y el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana, del PS, dijo ya que ellos esperan empezar a votar en particular este proyecto en la semana que inicia el 21 de agosto, o sea, a la vuelta de la distrital. Y quieren despacharla, ojalá, este mes de la Comisión de Trabajo. Para que así pase por la Comisión de Hacienda la primera semana de septiembre y salga de la Cámara en la segunda.
¿Cómo está conformada acá la Comisión de Trabajo?
Mira, si tienen a la DC y al PPD, tienen mayoría.
Ya.
O sea, en la Comisión de Trabajo, básicamente, el gobierno puede aprobar fácilmente el proyecto porque la DC ya accedió a aprobar, digamos, el 4-2 que había propuesto el gobierno, 4% a seguros sociales y 2% a cuenta individual. No así Chile Vamos, con quienes todavía hay no hay acuerdo. 6-0.
No se ha movido ahí.
6-0 está Chile Vamos, 6 a cuenta individual. Entonces, es muy difícil que se logre un acuerdo de aquí a antes de las fiestas patrias, digamos, con Chile Vamos. Y el gobierno se está jugando todas las cartas en que los sectores de centro se van a apoyar este proyecto.
Recuérdame, porque esto ya en la reforma, en la época del presidente Piñera, salió de la Cámara de Diputados. Se chantó después en el Senado. ¿El 6% era, cómo estaba dividido? ¿Era 3 y 3?
Sí, era 3 y 3. Ya. Se había llegado ahí a un acuerdo con la DC, donde 3% se destinaba a seguros sociales y otro 3% a cuentas individuales. Y después de pasar la Cámara de Diputados, gracias a que el gobierno logró este acuerdo con la DC, no logró después sortear el Senado. Y eso es lo que algunos temen que puede ocurrir. Bueno, hay dos temores en realidad. Uno, que pueda pasar lo mismo que con la reforma tributaria, porque al no tener un acuerdo amplio en la Cámara se pueda caer por algunos votos, aunque el gobierno confía en tener los votos en la sala de la Cámara y que se repita una votación como la que con la que lograron mantener la mesa de la Cámara y sumar algunos otros. Y el otro temor, claro, es ese, que esto pase la Cámara pero no pase el Senado. Y ahí está el otro tema que ha estado rondando estos días. Justamente el único punto que hasta ahora había logrado acercar posiciones entre Chile Vamos y el gobierno era el seguro de longevidad que se había planteado.
Claro.
Eso le gustaba a RN, le gustaba a la UDI, a los demócratas, había mucho consenso. Sin embargo, salió una columna de opinión con técnicos que son más bien oficialistas o de repente no oficialistas, pero de la exconcertación, que decían que esto regresivo. En realidad era regresivo y tenía un riesgo de implementación muy grande.
Regresivo en cuanto iba a beneficiar a las personas de segmento socioeconómico o nivel más alto socioeconómico, porque las que tenían más esperanza de vida, porque las que habían tenido mejores niveles de salud y habían tenido mejores condiciones de atención en salud. O sea que mientras más pobre, o mientras más
mueren más jóvenes.
Más jóvenes. Entonces, ese seguro de longevidad iba a beneficiar a los, entre comillas, más ricos.
Claro.
Y esa era la regresividad.
Esa es la regresividad del seguro, claro, que beneficia más a los ricos que a la gente de menores recursos.
Ahora, pero se hace por promedio, ¿no? Pero, por expectativa de vida promedio, ¿no?
Es que, claro, el seguro de longevidad lo que planteaba era reducir la tabla de mortalidad hasta los 85 años, por ejemplo. O sea, eso se puede cambiar, son distintos guarismos, pero hasta los 85 años. Y de ahí en adelante que rigiera este seguro. Entonces tú con tus propios recursos que juntaste durante toda tu vida los usas hasta los 85 años.
O sea, para explicar, cuando uno se pensiona, vamos a suponer en los 60, una mujer o 65 el hombre, la plata que ha juntado hay que dividirla
en
la cantidad de años que le quedan unos en promedio por esperanza de vida. Lo voy a inventar hasta los 100, para poner uno redondo. Hay que repartirlo en 20
aunque
años.
Aunque no es hasta los 100, pero bueno, sí.
Yo sé,
pero,
estoy poniendo. Sí. Hay que repartirlo en 20, en 40, chuta, en 35 años.
En muchos años.
En muchos. Sí. Hay que, entonces, obviamente, si lo reparto por el número más grande, me va a dar menos año a año. Si yo lo recorto, le digo, ¿sabe qué? Ahora vamos a poner hasta los 80, divido la misma plata que tengo, de tiempo. Los 65 a los 80.
Crece la cuota.
Entonces, claro. Crece la cuota. Y digo, uy, miércoles, ¿y qué me hago si yo vivo más de los 80? Bueno, para eso tenemos un seguro de la cuarta edad. Ese era el seguro de longevidad.
Ese era el seguro
de longevidad. Subían las pensiones y con una parte se pagaba el seguro de la cuarta
edad. Y ese seguro se pagaba vía cotización individual.
Entre 1,5 y 2 puntos, dependiendo de si también querías beneficiar a los actuales.
O sea, dentro de ese 6, un 1,5 iba para este seguro.
Claro, 1,5 iba para financiar este seguro que empezaba a regir a los 85 años de edad, por ejemplo. Pero claro, salió esta columna donde se decía que esto era regresivo y además se decía que no había mercado para las aseguradoras, para por ejemplo si las aseguradoras querían ofrecer este seguro, no había mercado para emitir bonos que calzaran con estos plazos, por ejemplo, de que son muy largos, porque y también era muy difícil calcular cuál es la siniestralidad que iba a tener este seguro, cuál es la longevidad que iba a tener, cuántas personas iban a vivir sobre los 85 años.
Mariana, como nos quedan dos minutitos para que queremos tocar algo para que nos
De
ISAPRE, en lo último, ¿qué pasa con la división de la industria, el acuerdo, en qué va? ¿Ya en eso el consenso?
No, ese probablemente es el punto que falta consensuar con el centro político, con la
industria DC. Es quién administra la plata y quién administra las pensiones, los cobros, las boletas, las planillas y la
quién recolecta y quién administra finalmente.
Claro, y en no, eso
y quién invierte.
Claro, quién invierte.
O sea, unos invierten y otros te hacen la tramitación de todas de quién se está mencionando.
El back office. Y ahí hay distintas propuestas que ha hecho el gobierno, como licitar el stock de afiliados, una parte del stock de afiliados, o también, por ejemplo, que se licite ya no a un ente, que no esto no lo administre un ente público las cuentas individuales, sino que se licita a un privado. Pero en eso todavía no hay acuerdo y podríamos tener novedades ya esta otra semana. Mañana va a haber un acto donde va a estar la presidenta Michelle Bachelet con el presidente Gabriel Boric, la expresidenta Bachelet con el presidente Boric, para reimpulsar un poco la reforma previsional. Va a estar la ministra Janet Jara también, así que bueno, ahí el gobierno busca un poco impulsar la reforma en un momento que también es complejo porque toda la discusión está en el lío de platas, ¿no? Así que bueno, el gobierno trata ahora de lograr aunar posiciones mediante esta reforma de pensiones. Oye, y bueno, vamos a la ISAPRE, ¿no?
Nos quedan 3 minutos.
Sí, bueno, leyendo el fallo, hay varias cosas que todavía falta por resolver. Sobre todo, ¿qué es lo que va a decir la Superintendencia de Salud sobre las devoluciones? Porque la Suprema deja todo ahí en manos de la Super de Salud y le dice a ellos, oiga, vea usted si es que corresponde hacer algo o no respecto de la diferencia que hay entre el precio que van a tener ahora la ISAPRE y el que tuvieron antes. Y básicamente lo que hace la Suprema es decir, vuelvan todas a cobrar el precio que había GES antes, salvo que su precio GES haya sido inferior a 7,22 UF, en ese caso súbalo solo hasta 7,22. Entonces ahí las ISAPRES que bajan más sus precios respecto de lo que habían establecido son con Salud y Cruz Blanca. Esas van a ser las ISAPRES que van a tener que bajar más sus precios. Y hoy día, durante el día, ya vimos la primera acción de una ISAPRE que anunció que suspendía toda la venta de planes de salud hasta no ver bien qué es lo que pasaba con este fallo y ver si van a... Porque al final, lo que pasa con este fallo, que al bajar los precios GES, muchos contratos las ISAPRES ven que quedan como en déficit. Dicen, nosotros no podemos costear estos contratos si tenemos que hacer una baja de ellos. Entonces, para que los nuevos contratos que compren los afiliados no sigan en déficit, lo que van a tener que hacer, y por eso suspenden ahora Banmédica y Vida 3 la venta de planes, es hacer un nuevo precio de planes de salud. Entonces, todos sus planes van a tener que subir el precio para poder compensar la baja del GES. Eso es lo que probablemente también puedan hacer otras ISAPRE. Banmédica no sabemos todavía si lo va a hacer o no, pero al menos es una señal, lo está evaluando. y eso no implica hacer este alza de precio que vaya a compensar la baja del GES, porque todos tus contratos actuales podrían quedar deficitarios en el caso de algunas ISAPRE, entonces va a haber que ver mucho, muy bien el caso a caso ahí. Pero nuevamente es un fallo sobre toda la cartera de afiliado, algo que ha sido muy cuestionado por abogados también en el último tiempo.
Bueno, es parte de lo que vamos a seguir leyendo porque el fallo es de hoy, pero si ustedes lo adelantaron en el diario de hoy, salió esta tarde el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema. Y Mariana Marzuit, como siempre, muchísimas gracias.
Igual, un gusto, que esté muy bien.
Muy bien.
Chao, Mariana.
Chao.
José.
Nos vamos nosotros también.
Yo vine a terapia.
Sí.
Chilensis.
Y antes visionario.
Que tengan un muy buen resto de día y sí. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien.
Chao.